Estás escuchando Euroidiomas Podcast.
Hola, futuros políglotas. Yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast, final de temporada. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Tami Costa, directamente desde Brasil. Antes de escuchar lo que ella nos platicó en una entrevista que realizamos vía Zoom, les recuerdo que este lunes 18 de julio comienza nuestro curso de verano para niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Ustedes todavía están a tiempo de inscribir a sus hijos y brindarles la experiencia de aprender un idioma nuevo con este curso presencial y aprovechar al máximo las vacaciones, claro. Para más información, no olviden seguirnos, estamos en Facebook, Instagram y TikTok, nos encuentran como Euroidiomas MX. Así es que no los hago esperar más, escuchemos esta primera parte de la entrevista con la profesora internacional de portugués, Tami Costa. Adelante. El día de hoy damos la bienvenida a Euroidiomas Podcast a nuestra profesora de portugués, Tami Costa. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Perfecto, vamos a iniciar con esta plática que pinta bastante bien. Primero, ¿cómo te relacionaste con la docencia del idioma portugués?
Bueno, cuando llegué aquí a México, mi primera oportunidad fue trabajar con portugués para extranjeros. Uh-huh. En Brasil siempre trabajé con docencia, soy maestra, okay. Ajá, pero en escuelas regulares. Entonces, bueno, la experiencia de trabajar con extranjeros me ha traído a México y sí es bien diferente, pero muy gratificante porque sí se puede desarrollar cosas diferentes que, bueno, en su país sí se trabaja en tu idioma nativo, pero no con tantos retos a cumplir como este de apoyar a extranjeros a hablar tu idioma, como en mi caso, que es el portugués. Uh-huh.
Ahora, en el tema de la educación, estos últimos, pues ya casi 3 años, hemos enfrentado el reto de la educación a distancia, de las clases virtuales, que, bueno, ha sido un reto tanto para los alumnos como para los profesores. ¿Qué elementos te gusta incluir en tus clases para impulsar el aprendizaje de los alumnos en línea, a distancia?
Sí. Bueno, yo creo que todo lo que nos propongamos aprender tiene que formar parte del día a día del alumno. Entonces, bueno, yo busco comprender el contexto personal, mismo que sea trabajando en grupos. Es importante comprender cómo es el día a día del alumno, su profesión, qué hace en su tiempo libre y así empezar a buscar cosas que van a hacer sentido a su vida fuera de la clase. Entonces, bueno, yo tengo muchas alumnas de comercio exterior, también muchas de ingeniería. Entonces busco como cosas que hacen sentido con su día a día y también con las cosas que les gustan hacer fuera del trabajo. Por ejemplo, yo tengo alumnos que son músicos, entonces yo busco comprender, ay, ¿qué tipo de música te gusta escuchar en tu tiempo libre? Y entonces yo voy a buscando, de acuerdo con los temas que me han propuesto, voy a buscando como músicas, juegos, videos chistosos. Los alumnos les encantan los videos chistosos. Entonces yo creo que es como también más fácil de absorber el idioma y también las expresiones idiomáticas. Cuando tienes un video así y uh-huh. pones para que el alumno pueda ver, pueda checar el acento y todo eso, se queda más bonito y yo creo que se memoriza mucho más cuando apenas nosotros hablamos, ¿verdad? Porque no apenas yo tengo que quedar hablando. Yo creo que ellos también tienen que ver a la aplicación en la vida cotidiana de otras personas. Entonces yo creo que queda más fácil. Entonces juegos, libros, músicas, incluso en las clases pongo ahí mi biblioteca también en línea para que puedan ver los libros que ando yo leyendo, para que se sientan también motivados a leer. Claro. y a practicar más el portugués. Entonces, con poesías. Yo cito mucho en las clases un autor que se llama Braulio Bessa, es un autor brasileño y trae muchas expresiones del norte del Brasil, del norte. Nordeste. Y entonces los alumnos quedan, wow, qué diferente, porque sí se habla muy diferente de usted, maestra. Entonces digo, sí, porque yo soy de São Paulo, este es del Nordeste, otros son del Sur, entonces traen acentos diferentes y palabras también. Entonces yo creo que eso deja la clase más bonita y los alumnos pueden aplicar en sus vidas fuera de las clases.
Claro, súper, súper dinámicas las clases para que, bueno, pues se mantenga como bien decías, el interés del alumno
Sí.
siempre, cada una de las clases y cada una de las conexiones. Ahora, hablando del portugués, ya que tocabas el tema de cómo hay esta diferencia en los acentos, si se puede decir así, dependiendo de las zonas de Brasil, que es un país también muy grande, ¿cuál sería como la estructura general del idioma portugués? Hablando de, bueno, pues las particularidades, las diferencias con el español, el alfabeto, las características más generales del idioma, ¿cuáles podrían ser?
Sí, bueno, Brasil tiene ahí un vínculo muy grande con Portugal y los alumnos también me preguntan mucho, ay, ¿por qué el idioma, el portugués de Brasil a veces se queda tan diferente del portugués de Portugal? Y de verdad sí es bien diferente porque, mira, en Brasil, nosotros tenemos ahí también como una parte muy, muy diferente que fue hecha ahí de africanos, ¿verdad? Vimos como la esclavitud duró en Brasil por 300 años. Entonces, la influencia en nuestro léxico se quedó así también muy grande. Entonces, traemos palabras de esta cultura africana, también de la cultura indígena. Sí, traemos muchas palabras que traen ahí trazos, trae ahí como mucho significado también por estos otros pueblos que llegaron a Brasil, diferente de Portugal, ¿verdad? Entonces, por eso traemos un léxico tantito diferente de Portugal. Y también tenemos en la región sur, que fue ahí colonizada por europeos y también trae palabras muy diferentes. Entonces, sí, el portugués es muy amplio. Y a veces los alumnos acaban descubriendo que hay palabras que es una cosa en Brasil y en Portugal es diferente. Por eso vamos ahí en el largo del curso hablando de los dos países, para que puedan checar que sí hay diferencias. No son tantas, pero sí hay muchas diferencias. Y hablando del alfabeto en general, pensando en el español, yo creo que una de las diferencias así que los alumnos sienten mucho son las pronuncias de las letras G y J, que nosotros pronunciamos bien diferentes, así como J y J, G y J. Entonces se
Más como
quedan
la
así.
doble L y la Y, ¿no? Del español, o sea, la pronunciación es más o menos ese sonido.
Ah, sí, la doble L tiene como una compleja. Entonces, la doble L en portugués es LH y ahí sí tiene este son de ya, ¿verdad? Ajá,
Pero se escribe LH, no doble L.
y no doble L. Ajá, y la letra G como por ejemplo la letra J, ventana, ventana. Ustedes hablan ventana, nos hablamos janela, janela con la letra J. Entonces los alumnos se quedan, no, no sería janela, no, janela, janela, así. Entonces yo creo que ese es un reto también bien interesante cuando vamos a aprender el portugués y también la cedilla, que por ejemplo en la palabra corazón en español. Y en portugués, corazón. Entonces tenemos esta letra C que tiene ahí un diacrítico, ¿verdad? Que ponemos abajo que trae el sonido de la letra S. Entonces los alumnos se sienten así, ¿cómo no tenemos esta letra? Y entonces, eso es lo más padre, que así podemos sentir las diferencias. Muchos alumnos piensan, ah, no, voy a aprender portugués porque es muy parecido con español. Sí es bien parecido, traen palabras parecidas, pero muchos de nosotros quedamos con el portuñol. Y ah, este claro. Cuidado, yo también, yo tengo este cuidado porque no, tengo que estudiar el español. Yo estoy en México, estoy en el país de ustedes, es una obligación hablar bien el español, a pesar que traigo un acento muy, muy brasileño, muy del portugués.
Bueno, pero hay brasileños que llevan aquí 40 años y todavía tienen un poquito de acento. Entonces, el acento pues siempre va a venir acompañado porque al final de cuentas pues es la lengua materna, ¿no? De cada quien. Pero sí, la verdad, tu español es muy bueno.
Ah, muchas gracias. Así me deja más feliz el día. Sí, sí. Y esto que hablaste ahora es muy importante porque también digo eso a los alumnos. No se preocupen tanto en cambiar, no se preocupen nada en cambiar sus acentos porque esto es una marca de cada uno. Uh-huh. No se puede cambiar acento. Se puede, sí, aprender a pronunciar bien las palabras y escribir bien. Entonces, esto es un reto también muy importante, que sea posible hablar bien, pero no cambiar nuestro acento, porque esto es muy particular. Y yo veo que es muy bonito. Cuando veo a mis alumnos hablando portugués, me quedo muy feliz por sus acentos, así, de sus países, pero hablando un buen portugués, hablando las palabras bonitas, respetando ahí sus acentos y aprendiendo cada vez más.
Sí, claro, porque pues bueno, aparte bueno, mucha gente se empieza a estudiar y se concentra a veces demasiado justo en pulir el acento, intentar hablar o imitar el idioma. Y evidentemente muchos profesores que nos han visitado aquí en el podcast nos han dicho esto mismo, que lo primero es que tú conozcas la estructura del idioma, cómo funciona el idioma, cómo la gramática, etcétera, todo lo que la base del idioma, y luego te concentres en pulir detalles como la pronunciación, etcétera, que esos ya vienen con el tiempo, con la práctica también, sobre todo escuchar el idioma, hablar el idioma. Y mucha gente a veces cuando no puede imitar el sonido exactamente como lo escucha de un profesor, en este caso nativo, pues puede ser a veces un poco desanimarlos tantito al principio, sobre todo en los niveles básicos, porque pues quisieran también avanzar. Todos queremos ya ahora en esta generación, queremos todo muy rápido y muy sencillo, y eso pues a veces desmotiva un poquito a los alumnos, pero qué importante es justamente lo que tú mencionas, que convencerlos de que primero conozcan todo lo que hay alrededor, toda la base, y luego empiecen a pulir ya los pequeños detalles. Y el acento, pues sí, ese va a estar.
Sí,
el acento de
sí.
Cada quien.
Sí, el acento es tantito más tarde. Yo cuando llegué aquí a México, bueno, tenía mis dificultades con español. Uh-huh. Y siempre me gustó las novelas mexicanas. Sí, me encantan. Tanto que a veces platico así con algunos amigos mexicanos y me dicen, ajá, no, tú hablas como si estuviera en una novela. No es... En serio, es porque cuando llegué, vi muchas novelas, porque en Brasil asistíamos, pero todo en portugués. Y cuando llegué aquí, busqué La Usurpadora. No, voy a asistir a La Usurpadora, voy a ver La Usurpadora en español. Y entonces empecé a escuchar. Entonces, todas las veces que voy a hablar, yo creo que meto ahí un acento medio de novela, porque fue mi,
fue sí, mi la base. Referencia.
Sí, fue mi referencia para platicar y para poner en práctica mi español. Entonces, yo creo que los alumnos también les digo eso. ¿Qué te gusta escuchar en portugués? Para que tú puedas aprender también a escuchar mejor las palabras y entonces se queda más fácil. Porque escuchando apenas en la clase, yo hablando, sí es importante, pero tiene que hacer parte del día. Tiene que una vez por día al menos leer una noticia en portugués, escuchar un telejornal, un periódico, no sé, algo que te pueda poner ahí dentro del idioma.
Sí. Sí, la inmersión completa en el idioma es muy importante. Y justo a mí, por ejemplo, cuando era estudiante de preparatoria y llevaba inglés, lo que a mí me funcionó fue justamente ponerme, bueno, veía muchas películas y eran en inglés y todo, y eso me ayudó mucho para familiarizarme con el idioma, acostumbrarme a escucharlo y ya después un poco pues a la pronunciación y demás. Y gran parte de lo que yo aprendí en ese momento del idioma inglés justamente fue de eso, o sea, no de pues nutrirme de música, de acompañar mi aprendizaje con otras herramientas que complementaron pues en ese momento muy bien lo que yo estaba aprendiendo en la escuela. Entonces es bien, bien importante. Aquí también lo hemos recomendado mucho. Qué bueno que lo rescatas también ahora en el caso del portugués, porque sí, es muy valioso.
Sí, es muy valioso. Y gracias a Dios ahora tenemos el internet, ¿verdad? Porque, sí, todo lo que quieras saber, videos, películas, todo tenemos muy libre. Antes teníamos que ir a una biblioteca y libros. Uh-huh. Y bueno, era tantito más difícil. Ahora todos tienen ahí acceso a un internet, entonces sí puedes estar dentro del país mismo estando fuera. Entonces, uh-huh, sí es bien posible.
Sí, ya tenemos acceso a todas esas herramientas. Ahora, platicábamos sobre las palabras o las particularidades del portugués que pueden resultar un reto para los que estamos aprendiendo al principio, ¿no? Ajá. Pero ahora, en tu caso, ¿cuál fue el elemento del español, del idioma español, que te llamó la atención en cuanto empezaste a relacionarte con el idioma, o bien que representa un reto para aprender o para acostumbrarte?
Ay, sí, sí. No, son muchos, pero...
No, qué bueno.
Sí, sí, son muchos, pero te voy a hablar uno que sí es un reto hasta el momento, no solo para mí, pero para toda mi familia, que, bueno, como ustedes tienen este sonido de la letra R.
Marcado.
Esto. Sí, incluso porque en portugués tenemos la R fuerte, ¿verdad? Pero no pronunciamos tanto. Tenemos el doble R, pero no pronunciamos así.
Marcado.
Apenas, sí, como ustedes hablan rápidos y furiosos, ¿verdad? Ajá. Nosotros hablaban rápidos, okay, apenas
más
así.
Como de la, como si fuera una G un poquito, ¿no? Sale a partir de la G y se convierte en la R cuando sale.
Así. Entonces yo creo que este fue un reto, wow, muy, muy difícil. Sí, platico con los alumnos, digo, no, ustedes creen difícil algunas pronuncias, y les digo, llevé casi medio año entrenando en casa para lograr, haciendo ejercicios vocales para entrenar esta pronuncia, incluso de la palabra alrededor. No, yo repetí muchas veces alrededor, para lograr poner ahí en frases e incluso cantar, como también trabajo con música en la iglesia, tenía muchas canciones con esta palabra, alrededor. Y a veces me salía un portuñol, porque alrededor, pero es gratificante, porque después que logras, puedes ver que no es imposible. Uh-huh. Apenas necesito poner como un reto de entreno. No, yo voy a entrenar esta palabra. Busqué ejercicios vocales para apoyar con la pronuncia. Así hago con los chicos también en las clases. Algunos tienen dificultad. Ay, Tami, no me sale esta palabra. Por ejemplo, las palabras más nasales en portugués tenemos muchas. Como si te la palabra corazón, el final son, es muy nasal. Entonces les aplico también algunos ejercicios que pueden hacer, incluso así en casa, trabajando, ejercicios vocales que van como queda más fácil después que vas a poner el sonido en la palabra. Uh-huh. Incluso yo hago hasta hoy, principalmente para estas palabras que trae este R marcado.
Sí, y es que este tema, y está relacionado con lo que hablábamos del acento, porque son mecánicas de nuestro cuerpo, en este caso, pues de la respiración, de la nariz, de la boca, de la lengua, incluso de los dientes, de la dentadura. Entonces, hay algunas particularidades en los idiomas donde tenemos que reconfigurar prácticamente cómo ha funcionado nuestra boca para hablar, por ejemplo, lo de la R. También en el francés tienen el mismo cambio con las R's, por ejemplo, y en el inglés, que tenemos que un poquito como que juntar, pareciera que tenemos que juntar todas las palabras al momento en el que salen. Entonces, esto únicamente se puede pulir con la práctica, ya que conocemos las palabras, el vocabulario, la gramática, etcétera. Practicando es como justamente podemos ir puliendo ya estos detalles.
Sí, sí, así es. Pero nunca imposible. Entonces, no, siempre, no, jamás imposible, jamás. Yo, de verdad, estudié español cuando estaba en la prepa. Uh-huh. Algunos años atrás, sí, ¿verdad?
Poquito.
Poquito años atrás, pero bien, no puso el idioma en práctica. Entonces, me olvidé muchas cosas. Pero siempre me gustó México, siempre me gustó el Chavo del Ocho. Entonces, ajá, sí, incluso cuando yo vine a México porque pensé, sí, yo voy a conocer muchas cosas del Chavo, entonces sí, me voy a cambiar de país. Y de verdad, sí, estas cosas apoyan muchísimo porque, bueno, escuchar episodios del Chavo del Ocho hablando en español me ha hecho creer que sí es posible hablar este idioma, es muy bonito e incluso me abre la mente para hablar otros idiomas. Entonces las chicas, ay, yo estoy haciendo portugués y enseguida quiero empezar el francés. Y digo, sí, empieza porque te vas a checar que algunas cosas hasta son parecidas y vas a decir, no, está mucho más fácil estudiar otro idioma ahora. Entonces, sí es posible y siempre digo a mis alumnas, se apeguen mucho a escuchar otras personas hablando, a hablar portugués sin pena. Si tienen la oportunidad, habla portugués, porque así se va a quedar el idioma vivo en tu día.
Sí, practicando todos los días y hasta pulirlo por completo. Ahora, te quería preguntar sobre el tema del vocabulario del español, sobre todo en México, que tenemos un montón de variantes de vocabulario, palabras, etcétera. ¿Hay alguna palabra que todavía no te termines de acostumbrar? Por ejemplo, muchos me han comentado, profesores internacionales, que no terminan de entender a veces palabras como ahorita, ¿no? Que ahorita puede significar 5 minutos, 10 minutos, media hora, un día, un mes, un año,
una vida. Cosas.
¿Hay alguna palabra que te hayas dicho, bueno, y esto qué significa, dónde la uso, cómo no la uso, algo así?
Ay, sí, mira, ahorita me tardé también un tiempo a acostumbrarme y bien, en la empresa también, cuando las personas decían ahorita, yo pensaba que en portugués era como daqui a pouco, que sabe, un tantito más, ya voy a hacer. Y me pasaban un día, dos, una semana, un mes. Y entonces me pregunté, ¿qué significa ahorita? ¿Qué significa ahorita?
Sí, es muy amplio el tiempo que puede significar. Puede ser ahora mismo o puede ser a veces hasta nunca.
Nunca. Ah, sí, sí. Y entonces, sí, ahorita fue una palabra bien difícil de aplicar, hasta aplicar en el vocabulario, porque sí tenía mucho miedo de las personas pensar que yo no iba a hacer lo que estaban me pidiendo. Entonces, yo de verdad no ahora estoy más acostumbrada, pero en el inicio ahorita sí fue bien difícil de acostumbrar. Y me encanta también hablar así, intentar hablar como ustedes, ¿verdad? Que ustedes ponen así como un sonido más largo, una tónica más larga. Ajá, entonces
ya. Hay muchos acentos también, ¿eh? Acá en México hay unos que hablan más cortito, más cantado. O sea, como en países grandes como es México y también Brasil, pues varía un montón el acento de región en región. A veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos ese acento, pero sí está presente. Ya después nos escuchamos, por ejemplo, en grabaciones, me ha tocado escucharme a mí y digo, no, pues sí. Sí tengo acento.
Sí, 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 sí. Bueno, y una que intenté traer así, buscar el significado igual. Bueno, mi mamá y mi papá son del nordeste de Brasil, entonces traen un acento diferente e incluso muchas palabras. Y yo enseño a las alumnas siempre algunas palabras de estos lugares, porque si van a conocer, van a sentir la diferencia. Claro. Nosotros tenemos una palabra que es Oxente. Uh-huh. Y esta palabra aplicamos a cualquier situación. Y yo andaba buscando una palabra en español para hacer una sustitución, porque me gusta hablar esta palabra. Entonces yo intenté encajar esta órale, órale.
Okay.
Órale. Entonces, sí, siempre que voy a enseñar las alumnas y me preguntan, ay, ¿qué significa este Oxente? Que yo hablo muchísimo, yo intento decir, ¡ay, cómo! ¡Órale! ¡Órale!
Sí, 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 que también tiene muchísimas aplicaciones. O sea, puede ser como para sorpresa, decir, ¡órale! O puede ser un poco también cuando te enojas con alguien y le dices, ¡órale! ¡Órale! Es como así, también un poco de enojo. O es de date prisa también, de órale, rápido.
Ajá, sí. O sea, depende de tu...
depende del contexto, sí.
Ajá, sí, sí, sí. Y cómo está tu entonación, ¿verdad? A veces te entonas así más enojado, órale, entonces sabe, ay, ya está enojado. O con un tantito más de paz, órale. Entonces, es muy parecido con este de Brasil, este Oxente, Oxi. Oxi, entonces es bien parecido y sí es bueno porque yo enseño y al mismo tiempo las alumnas acaban enseñando palabras también. Entonces esto es muy padre.
Ahora hablemos un poquito de la cultura de Brasil, que también es muy amplia. ¿Qué elementos tú recomendarías a los estudiantes de portugués? Cuando en las clases, ¿qué elementos de la cultura brasileña recomendarías?
Ah, bueno, sí es muy amplia como de ustedes aquí de México. Yo siempre recomiendo a mis alumnos la culinaria. Les digo, wow, si puedes conocer la culinaria, de verdad es la mejor del mundo, porque soy brasileño, ¿verdad?
Claro, entonces, hay que defender sí. Cada quien su país, eso está bien.
Sí, sí, a pesar de me encantar los pozoles aquí de México, me encanta también mi culinaria, la culinaria brasileña. Me encanta también nuestras playas. Entonces, sí, hay muchas playas bonitas. Entonces, incluso tengo un alumno que está de vacaciones en Brasil y está en Rio de Janeiro y le digo, no, sí, vas a conocer porque te vas a encantar con las playas. De forma más cultural, cuando preguntan de carnaval, que es, wow, ¿es de Brasil? Carnaval. ¿Es de Brasil? ¿Sabes sambar? Siempre es la pregunta, la primera pregunta que hacen. Entonces, les digo que si se van a conocer, si quieren conocer el carnaval, que se vayan ahí a los estados del nordeste de Brasil, que sí está más cultural, está más bonito. São Paulo y Rio de Janeiro sí es bonito, pero ya no trae tanta la cultura. Ya es mucha fiesta y todo. Sí, esto es padre, pero las personas acaban no conociendo tantito de la culinaria porque ya no les importa tanto. Entonces, puras comidas rápidas, sí. Fast food, entonces no conocen tanto. Y cuando se van así al nordeste del país, sí van a conocer realmente qué es el carnaval, qué es la culinaria, qué es la comida, las músicas. Entonces, sí, yo siempre recomiendo este tipo de cosas cuando quieren conocer a Brasil.
Ok, muy interesante, sobre todo esto del carnaval. De conocer pues el aspecto más, pues sí, más cultural, más de Brasil y no ya el rostro global, globalizado, que es lo que solemos mostrar en todos los países sucede, ¿no? De pues sí. Ciertos estereotipos o ciertas cuestiones que son atractivas para el turista internacional, pero que a veces en ese pues intento de globalizar los eventos y las tradiciones de cada país, pues se pierden, justamente se terminan perdiendo, se convierte en una especie de paradoja. ¿Qué le dirías ahora a alguien que está pensando en iniciar su aprendizaje del portugués y no se termina de decidir? Aparte de órale.
Sí. Bueno, yo he tenido una experiencia súper padre porque, y eso digo a todos los alumnos que quieren aprender no apenas el portugués como cualquier idioma. Cuando te metes a una clase de idiomas, no aprende apenas a hablar. Ah, yo voy apenas a hablar lo que me necesita. Estás inserido a un mundo ¿cómo que puedo decir? Te vas a conocer el país y te vas a estar también fijado a las nuevas noticias, lo que está aconteciendo. Mantenemos el alumno informado. Entonces, no trabajamos un contenido antiguo. Ay, un contenido de años atrás. Así era cuando íbamos a aprender un idioma. Los libros con noticias antiguas y todo. No, estamos siempre actualizando qué va a ser dicho en clase. Entonces, además de aprender el idioma, nos mantenemos actualizados en todo lo que está aconteciendo en el país que estamos estudiando el idioma. Por ejemplo, yo cito muchas cosas de Brasil, algunas cosas de Portugal también, porque quiero mantenerlos actualizados, como también del mundo. Incluso en la última clase de B2 que estábamos, las chicas, el último tema, estábamos hablando ahí del caso de Johnny Depp.
Ah, claro, sí, ¿no? Muchísimo.
Sí, ¿verdad? Porque es un tema actual y teníamos que hablar sobre cosas de temas, vocabularios, de juicio. Entonces, metí ahí esta noticia y empezamos a platicar mucho y todos poniendo ahí sus opiniones en portugués y sí, todos ahí bien acalorados queriendo decir no, está correcto, no, está errado, está equivocado en eso, pero hablando en portugués. Entonces claro. Eso yo creo que es muy importante y el alumno no aprende apenas el idioma, aprende ahí a se actualizar. No, tengo que mantenerme actualizado, o sea, no vaya quedando cada vez más atrás. Y eso en diversos temas. Entonces, si tengo dudas de aprender un idioma, tengo que pensar, no voy apenas a hablar portugués. Yo voy a estar actualizado sobre el mundo. Yo voy a estar ahí con mi campo de visión más abierto para ver las cosas que están alrededor del mundo. Y me salió la palabra alrededor. Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí está la prueba de que sí se puede aprender y sí se puede dominar con la práctica. Y sobre todo, qué valioso consejo de justamente no es solamente una clase más. Es rodearse de una nueva cultura, de nuevas herramientas, de nuevos conocimientos que bueno, pues ayudan muchísimo y que proyectan muchísimo hacia nuevas oportunidades personales, profesionales, académicas, incluso artísticas. Así es que muchísimas gracias por este consejo muy, muy, muy valioso para todas las personas que nos escuchan, sean o no alumnos de Euridiomas. Y si no son, pues órale.
¿Te estás ¿Órale? Esperando? Sí, ya están tardándose.
Perfecto. Muchísimas gracias, Tami, por tu tiempo, por estas valiosas aportaciones que nos realizaste durante esta plática.
Aquí estoy. Cuando quieran invitarme, va a ser un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias una vez más a la profesora Tami Costa y nosotros tenemos una cita para la segunda parte de este final de temporada de Euridiomas Podcast la próxima semana. Yo soy Cid Juárez y nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Chao!
¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.